Hola Pablo, un gusto, gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Sabés que algún otro candidato en su momento dijo que era cábala terminar la campaña en este medio. Así que espero.
Bueno, entonces tomémoslo de esa manera.
Tal cábala. Cual. Tal cual. ¿Cómo sentís la calle? ¿Cómo vino esta campaña?
Bueno, nosotros la palpitamos muy bien. Nosotros no venimos de la política, uh-huh. Si bien somos seres políticos, nunca fuimos ausentes o agentes externos de la política, más bien vinculados, lo hemos tomado con una naturalidad que me sorprende a mí mismo. Es como si siempre hubiera estado en esta actividad. Sencillamente trabajamos como trabajo siempre en lo que hago yo, con mucho compromiso todo el día, y tengo la tranquilidad de haber hecho lo que quería hacer, de la forma que lo quería hacer, con un equipo que me acompañó con la misma consistencia, por lo que, por lo menos en términos de la campaña electoral, estoy 100% conforme. Bien. Pase lo que pase, elija lo que elija la sociedad, hemos hecho lo que siento que tendríamos que haber hecho.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo se hace para que los números de las encuestas no te endulcen el oído, digamos?
O sea, yo no le creo mucho. La estadística sirve, pero también es cierto que en los últimos 12 años la estadística ha fallado, sí, en elecciones cruciales. Entonces uno tiene que tomar contacto con la sociedad y sentir lo que pasa en la calle, que uh-huh. es mucho más valioso. Siempre decía cuando era cronista, y esto es una verdad, yo fui 10 años cronista de 9 diarios, estuve 10 años en la calle, todo el día, entre 10 y 12 horas por día haciendo notas de diferente índole en diferentes barrios con diferentes clases sociales de diferente importancia. Y si alguien me preguntaba quién gana las elecciones, yo te podía decir el orden sin temor a equivocarme de quién iba a salir primero, segundo, tercero, cuarto. Sí. Y así sucedía porque vos estás en la calle y sabés lo que está pasando.
Sí.
Cuando empezás a dejar la calle y empezás a estar en el estudio, vos también percibís la realidad a través de terceros, como mucha gente. Vos pasás a ser un conductor y en el medio hay algo entre la sociedad y vos.
Sí,
no,
claro.
No es tan directo el contacto, por eso a mí siempre me gusta, por ejemplo, cuando estaba en Buenos Aires, viajar en subte, por darte un ejemplo, subirme al tren, para ver qué está pasando en la sociedad, para no aislarte, para no subirte al auto y salir del estudio, irte a tu casa al estudio, y tener una relación con la gente. Después acá, en la costa, obviamente, una relación más directa, porque así es la sociedad.
Sí.
Ahora, en la campaña y caminando calle por calle, yo percibo que nos va a ir muy bien. Eso es lo que yo percibo, que hay un ciclo que se ha cerrado, políticamente hablando. Más allá de quien gane la elección, es un ciclo cerrado.
Sí, sí.
Eso está más que claro. Y ahora lo único que falta saber es que va a elegir la gente para ponerle fin a un ciclo que naturalmente ha llegado a su final.
Más allá del resultado electoral, cuando salís a la calle y le ves la cara a la gente, ¿qué notás en la cara de la gente?
Mira, hay como dos partidos de las costas. Hay un partido de la costa que accede a los beneficios de las temporadas exitosas y que vive de una manera, y hay un partido de la costa que está invisibilizado, que está a 700 metros, 800 metros de la línea del mar, donde hay un problema social que no todo el mundo sabe que existe, pero que existe, que
sí,
está.
Sí.
Y ahí he visto cosas que no pensé que iba a haber en el partido de la costa, más allá de que uno es un hombre experimentado y conoce muchas realidades por el trabajo que siempre hizo, que estuvo en contacto con la gente, como te contaba antes. Ahora, se abre una puerta a veces en una casa del partido de la costa, o te digo más, a veces se corre una cortina, ni siquiera se abre una puerta.
Sí.
Y lo que ves es increíble. En un lugar como este resulta increíble porque somos 100.000 habitantes y hay situaciones que deberían estar bajo control. Así todo, me parece que estamos representando esperanza, renovación, y eso a nosotros nos llena de orgullo. Y el afecto que la gente me manifiesta también. Uno puede tener un público a través de la televisión, pero bueno, ese afecto, si se traslada a la persona, es porque hemos hecho bien las cosas a lo largo del tiempo, y eso nos llena de orgullo.
Totalmente, totalmente. ¿Sabés que en algún momento la vicepresidenta dijo algo así como hay que ordenarle la vida a la gente? ¿En qué crees vos que hay que ordenarle primero, no, para arrancar, ordenarle la vida a la gente del Partido de la Costa?
Mira, Pablo, las discusiones con las que me encontré son las mismas discusiones que cuando vos y yo éramos chicos, o la inmensa mayoría de los costeros éramos chicos, los que ya tenemos un poco más de 40, un poco más de 50, que es salud pública. En aquel momento no había hospitales, ahora hay hospitales, pero no funcionan como la gente espera que funcionen, no tienen la respuesta que la gente espera tener de la salud pública.
Sí.
El trabajo en la baja temporada sigue siendo un problema, como lo fue durante toda la vida, porque no hemos logrado romper la estacionalidad. Entonces la gente dice, tengo un mal trabajo o me falta trabajo. Ahora hay un emergente que no estaba en la agenda pública del Partido de la Costa hace 10 años, pero que ahora sí está presente y es una preocupación, que es la inseguridad. Y hay un cuarto factor que justamente golpea a los sectores más postergados, que es la falta de un sistema público de transporte eficiente.
Sí.
A eso sumale que en algunas localidades muy puntuales y en barrios puntuales de varias localidades no hay agua potable, literalmente. Entonces estamos en una discusión que ya debería estar saldada en el Partido de la Costa. Deberíamos estar hablando del proyecto futuro, deberíamos estar sentando las bases de cómo nos vamos a proyectar de aquí a 20 años, pero bueno, vamos a tener que solucionar lo que se tendría que haber solucionado hace 40 años en el Partido de la Costa y todavía no hemos logrado hacer.
Sí, porque los problemas se van agravando, ¿no? Yo te cuento a vos y le cuento a la gente, yo me fui a vivir a San Clemente a los 14 años, en el año 2000. No teníamos agua potable, no teníamos cloacas, ni gas, electricidad cuando no había viento. Hoy por hoy siguen los mismos problemas, las mismas falencias, pero agravado por el crecimiento poblacional, ¿no?
Claro, la explosión demográfica hizo que entre en crisis, que se colapse el sistema, que de por sí era labi, era un sistema que estaba al límite de todos los límites. Aquí lo que faltó fue visión de futuro y perspectiva. No es que se le ocurrió a alguien venirse a vivir acá y le avisó a otro que se venga y vinieron todos juntos, sino que era algo que obviamente iba a suceder y que había que prepararse para cuando suceda, no correr detrás de una crisis. Pero eso lo sabía todo el mundo, lo he contado muchas veces. Yo tenía 10 años y en la vereda alta de San Bernardo había gente que lo discutía ya en 1980. El arquitecto Chimenti, a quien nombro siempre, el ingeniero Montini, aquí por lo menos en la zona sur, ya discutían la explosión demográfica que iba a suceder acá medio siglo después.
Sí.
Y sucedió. Bueno, había mucha gente que ya lo decía hace 40 años y sabía que en medio siglo que iba a haber una explosión demográfica y que había que prepararse para esa explosión demográfica, es decir, no quedarse con una visión cortoplacista de que íbamos a ser siempre unos pueblos encantadores, sino que era lógico que sucediera lo que finalmente sucedió y que había que prepararse. Entonces ahora tenemos una crisis, ya no es solamente un problema, tenemos una crisis socioeconómica y ambiental, porque sí, tampoco nos preparamos para resolver esos problemas. Ahora estamos ante urgencias que podríamos haber evitado, por lo menos muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, se podrían haber evitado con nuestro propio presupuesto y con visión de Estado, es decir, con visión de estadista, no solamente con una visión municipalista de la cuestión, levantando la basura y cortando los árboles, limpiando las casas, pintando los postes, digamos. Era mucho más lo que había que hacer, había que pensar en un Estado con visión de futuro, que es lo que planteamos nosotros a partir de ahora, ordenarnos, hacer un equipo interdisciplinario profesional que defina primero cuál es la problemática general e ir abordando punto por punto las crisis para ir resolviéndolas y sentar las bases y acá un tiempo de un futuro proyecto de desarrollo, que es lo que ya deberíamos haber discutido hace unos años y todavía no empezamos a hacer.
Guille, tocaste el tema presupuesto y pienso en esto que dice mucha gente, no sé si vos compartís lo mismo, de que el Partido de la Costa es uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires por el tema de la cantidad de casas ociosas que hay, por las cuales se cobra impuestos, y digamos, en una ecuación sobre la cantidad de gente que vive estable en el Partido de la Costa. ¿Vos compartís esto?
Sí, en términos cualitativos es el tercer presupuesto de la provincia de Buenos Aires, per cápita. Y esto te indica que más allá de la situación general del país, que obviamente impacta porque estamos dentro de la República Argentina, la República Argentina tiene sus problemas, nosotros podríamos ser, no te digo una isla, pero un lugar que ofrezca mejor calidad de vida, como pasa con otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sí, o en otras provincias, incluso más pobres que la provincia de Buenos Aires. Hay casos como el de Virasoro en Corrientes, que parece otro mundo dentro de una provincia que tiene muchos problemas. sí, o Tandil en la provincia de Buenos Aires, que crece ordenadamente, económica y demográficamente, porque hay un orden y una planificación. Y nosotros recibimos de manera desordenada 3 millones de turistas durante la temporada de verano, que es una cantidad enorme de gente. Sin embargo, recibir cantidad no significa tener servicios de calidad, ni significa que nuestra gente tenga calidad de vida. Me parece que ahí hay que traducir esos números y trasladarlos a calidad de vida. Porque si vienen 3 millones de personas y vos tenés gente que no puede comprar una garrafa, hay algo que está fallando
en el medio. Claro. ¿Qué sería lo primero que haces con ese presupuesto? Digo, hoy asumís como intendente. Mañana entras a la municipalidad.
Hay que optimizar. Lo primero que hay que hacer es optimizar. La municipalidad, antes de darse un lujo, sí, es decir, antes de hacer un gasto superfluo, tiene que ver dónde hay una necesidad, una urgencia. Lo primero que hay que hacer es cortar los gastos superfluos hasta establecer cuál va a ser el nuevo modelo de marketing de la municipalidad. Es decir, todo gasto que rodee al entretenimiento hay que suspenderlo de manera inmediata hasta resolver otras cosas que son esenciales.
Bien.
Cuando tengamos resueltas las cuestiones esenciales y podamos empezar a gestionar un modelo de entretenimiento, porque eso es lo que somos dentro del turismo, industria del entretenimiento, bueno, recién ahí podrá aplicarse el nuevo marketing para atraer público a cada una de las ciudades según su perfil, para darle una explotación máxima, una posibilidad máxima de explotación a cada localidad. Y eso es indispensable. Y ser claros, transparentes también. ¿Cuánto entra, cuánto sale y en qué? La gente tiene que saber en qué gastas el dinero y por qué lo estás gastando, y no tirar asfalto y luces sin ton ni son. Esto tiene que ser un proyecto integral, que tiene que incluir a más personas, hay que sentar a más gente en la mesa para que todos los sectores se sientan reflejados en un proyecto común. Entiendo que esto parece utópico, pero nosotros somos 100.000 habitantes, somos un puñado, somos 14 localidades, nos podemos organizar y hay que volver a organizarlo. Uh-huh. Es relativamente sencillo, más allá de que los acuerdos son difíciles después. Pero sentarse a hablar, hay que sentarse a hablar con todos los sectores.
Guille, ¿sabes qué me viene a la mente? Una razón por la cual el costero, no sé si pasa en otros lugares, calculo que sí, no vota un cambio, digamos, en el gobierno, que es el miedo a perder el trabajo, ¿no? En el Partido de la Costa muchísima gente trabaja dentro del Estado municipal, y ya sea que cuando gobernaba el radicalismo y asumen los peronistas, o cuando gobernaban los peronistas y asumió el radicalismo, digo, este miedo a perder el trabajo y por esto no voy a votar a otro. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Digo, el trabajador municipal que está escuchando, digo, el trabajador municipal que está escuchando y que no se siente cómodo con esta gestión.
Hoy puedo decir que soy un hombre racional, como lo he sido siempre. Quienes me conocen saben que yo no me ubico en la vereda de enfrente de nadie. Si a veces estoy en la vereda de enfrente es porque alguien me ubica en la vereda de enfrente. No es mi naturaleza colocar a nadie en la vereda de enfrente. De hecho, hoy soy un spot hablándole a los municipales, porque parte de la campaña del oficialismo se basa en su núcleo duro, y su núcleo duro es el miedo, su núcleo duro es decirles vas a perder el trabajo, su núcleo duro es decirle si asume él vas a perder todo, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer el otro, cosa que es mentira. Nosotros no podemos manejar esta municipalidad, conducir esta municipalidad, gestionar esta municipalidad sin los empleados municipales.
Claro.
Y tampoco se puede gestionar esta municipalidad sin herramientas para los empleados municipales. Y tampoco podemos crecer si los empleados municipales no cobran un salario que les permita vivir dignamente. Y para eso hay que ser creativos, empezar a quitar algunos gastos que terminan en bolsillos de empresas monopólicas y empezar a dejarlo en empresas que trabajan en el Partido de la Costa o en cooperativas que trabajan en el Partido de la Costa, e incluso soluciones que pueda hacer la propia municipalidad que le mejore el salario y las condiciones de trabajo y de vida a los municipales. El trabajo de ellos no está en riesgo, nunca estuvo en riesgo. Uh-huh. Es una fantasía que nosotros vengamos a cambiar eso de raíz, porque nosotros presentamos un proyecto dentro de un marco político que nos incluye en un movimiento nacional y popular. Nosotros no somos la oposición. Nosotros lo que estamos diciendo es no podemos acompañar más el proyecto de Juan de Jesús y Juan Pablo de Jesús, porque los resultados no nos gustan. Nosotros queremos otros resultados. Así que se queden tranquilos que su trabajo está garantizado. Los que sí deben preocuparse son los que han venido tomando decisiones, pero los que han venido tomando decisiones no son más de 40, 45 personas, que además no creo que tengan problemas económicos si se quedan sin trabajo de acá en adelante.
Tal cual, tal cual. Guille, muchas gracias por la comunicación. Queda solamente nada, todos los éxitos para este domingo, y ya sabes que depende de cómo te vaya el domingo, si la cábala funcionó, para octubre estamos hablando de nuevo.
No tengo dudas de que la gente nos va a votar, y no tengo dudas de que vamos a obtener el triunfo más resonante de la provincia de Buenos Aires. Que primero vamos a cortar la historia, este domingo, como dice el eslogan, y a partir del lunes vamos a trabajar para cambiar la historia, una vez que hayamos cortado la anterior.
Un abrazo, Guille. Muchas gracias.
Otro grande para vos, Pablo, chau, y chau. Para la bomba.
Gracias. Chao.